Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Las 13 horas y 6 minutos, de nuevo, un saludo a todas las gentes de bien, bienvenidos a la Sintonía COPE, desde aquí, desde Alacant, la mejor terreta del mundo, y para todo el circuito provincial. Les habla Juan Carlos Gumiel, en el control técnico está Quique Sánchez, y seguimos caminando por esta guía de verano, ya en su penúltimo día, se nos ha ido volado este mes de agosto, guía de verano que hacemos gracias a la gentileza de las firmas y amigos que han estado presentes durante todo este mes contándonos pues las cosas, ¿no? Joyería Stanis, Economato Ibérico, Motos Medina, Pastelería Juan Fernasencio, Lavadero Superjet, Copivad, la Asociación de Comerciantes de Alicante, Clínica UME, Dami Store, Bazar San Vicente y Mega Hogar Electrodomésticos. Venga, comenzamos. La verdad, tal y como está el recibo de la luz, hoy con 132 euros megavatio hora y tras todos los tarifazos acaecidos, yo creo que la factura de este mes de agosto puede que sea la más cara de la historia, ¿no? ¿Qué podemos hacer aparte de ser San Paganini? Ya que el gobierno parece que no está por la labor. Pues sin duda tenemos que intentar minimizarla todo lo posible si queremos que no se nos dispare directamente a los riñones cada mes. Tenemos que ir pensando, creo yo, en buscar una mejor eficiencia energética para nuestros hogares. Conscientes de esta situación, uno de nuestros patrocinadores, que acabo de citar, Mega Hogar Electrodomésticos, que saben bien de esta situación, quiere de alguna manera ayudar a todos los hogares alicantinos poniendo en marcha acciones que beneficien nuestro bolsillo de cara a la vuelta del curso. Vamos a saludar ya al amigo Pascual Jiménez, que es gerente de Mega Hogar Electrodomésticos. Buenos días, don Pascual.
Buenos días.
Buenos días. Ya mucho antes de este salvaje, ¿no?, incremento del recibo de la luz en nuestros hogares, las empresas, las fábricas y marcas de electrodomésticos han ido paulatinamente lanzando al mercado productos con una mayor eficiencia energética, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Y lo seguirán haciendo porque es una normativa que tenemos que cumplir con la Comunidad Económica Europea.
¿Cuál es el electrodoméstico de la casa que por regla general consume más?
Bueno, aquí tendríamos que diferenciar dos tipos. O sea, un electrodoméstico que normalmente está siempre encendido y un electrodoméstico que encendemos en un momento determinado.
Puntual, claro, claro.
Claro, o sea, el electrodoméstico que siempre está encendido, pues por ejemplo puede ser el frigorífico o el termo o algo así. Entonces, esos electrodomésticos tenemos que ser muy cuidadosos en usarlos de la manera más eficiente. O sea, buscar frigoríficos eficientes con clases energéticas triple plus, que ahora son A, porque hace muy poquito que ha cambiado la eficiencia, la clase energética en la eficiencia de los electrodomésticos. Por ejemplo, en termos, pues podemos encontrar termos con bomba de calor que pueden ahorrar hasta un 50% de lo que ahorraba de lo que consumía un termo antiguo. Tenemos que tener en cuenta en esto es que tenemos que utilizarlos de manera muy eficiente e intentar usarlos al mínimo de lo que podamos para que nos dé una eficiencia muy buena. Por ejemplo,
o sea, no darles caña a tope.
Claro, en el congelador. Si, por ejemplo, tú con un menos 18 grados, porque tienes poca cosa para congelar, puedes estar, no lo pongas a 24, porque eso va a hacer que el consumo suba.
Claro. José, al final nos vamos.
Y luego, en un termo, también, si tú, por ejemplo, con una temperatura de agua de veintitantos grados puedes estar, no lo pongas a 40 o a 50. Eso nos va a reducir ya directamente el consumo, sea la clase energética que sea. Si pues no había una clase energética muy buena, pues está claro que vas a ahorrar muchísimo.
A mí me hace mucha gracia que nosotros tenemos que ya estudiar una carrera universitaria para saber cómo, qué, en qué momento, cómo debemos ajustarlos, que prácticamente eso antes pues no lo hacíamos. Y mientras pues las compañías eléctricas embolsando miles de millones de euros, los políticos jugando a la yenca, ahora sí, ahora no, y al final el ciudadano pues es San Paganini. Me quedo, don Pascual, con una cosa. Ya lo del triple plus y eso ya no ha cambiado. O sea, ahora...
Sí, ahora ya...
¿Cuál debemos buscar?
Tenemos que buscar lo más cercano a la...
Lo más cercano a la...
Sí, ahora ya hay muy pocos electrodomésticos que tengan clase A, porque un electrodoméstico, por ejemplo, una lavadora antigua, que era una lavadora A triple plus, menos 40, que era algo... era la más eficiente, ahora esa lavadora es A. Y una lavadora A triple plus, pues ahora mismo puede ser una clase C.
Una clase C.
Pues sí, bien. Esto nos lo han cambiado hace...
Sí, para ponerlo más fácil todavía.
Sí, para ponerlo más fácil.
Van cambiando para ponerlo más fácil.
De bueno, todas maneras, tanto en nuestra web como en nuestras tiendas, nosotros esto lo explicamos para que la gente lo entienda, porque claro, estos cambios la gente pues les cuesta adaptarse.
Claro. ¿Cuánto ahorro, Pascual, nos puede repercutir en la factura de la luz ir renovando nuestros electrodomésticos, pues que a lo mejor están vetustos, son antiguos y tienen una eficiencia energética pues no muy probada por unos de mayor eficiencia energética de los que salen, ¿no?, de nueva generación?
Vale, yo vamos a ver, como a nivel general, lo que diría es que tenemos que ser muy conscientes de ahorrar con lo que tenemos principalmente, y ya en lo primero que he dicho antes, es intentar consumir a puntita de gas, por así decirlo. Pero si el electrodoméstico lo tienes que cambiar porque se te ha roto o lo que sea, pues está clarísimo que cuanto más vayas a una energía clase A, el ahorro, por supuesto, va a ser muchísimo menor.
Se verá luego.
Y ahí es lo que tenemos que buscar.
Bueno,
por ejemplo, en un termo, como te he dicho, puedes gastar el 50% menos de consumo en un año, ¿eh? Y el termo es una cosa que lo tienes encendido todo el día.
O sea, ¿qué tipo de campaña van a poner a través de Mega Hogar Electrodomésticos, pues de alguna manera para ayudar al ciudadano, ¿no?, en este sentido?
Pues bueno, como sabemos que este mes de septiembre va a ser un mes difícil, y la cuesta de este mes de septiembre va a ser muy dura, pues hemos hablado con las mejores marcas de electrodomésticos más eficientes para que nos ayuden a todos, y hemos puesto unas ofertas en precios especiales en marcas como Samsung, LG, Haier, AEG, Fagor, Bosch. Y además de esto, para apoyar más aún, pues lo que vamos a hacer es que en todas estas marcas vamos a regalar el transporte a todos los usuarios de Alicante.
Muy bien, muy bien. Que van a tener el transporte gratis. ¿Cómo han ido las ventas en verano? ¿Cuál ha sido el electrodoméstico que más se ha vendido? No me lo digas, porque casi me lo puedo imaginar, ¿no? Ventiladores habrán vendido una porrada, ¿no? Porque ha hecho un calor terrible.
Sí, la verdad es que es un producto de campaña, y en campaña el ventilador pues se ha vendido muy bien, pero el que más se ha vendido, por ejemplo, en lo que llevamos de año, desde enero hasta ahora, en nuestro caso es el microondas. Pero también te diré otra cosa, otra curiosidad, que el que más ha crecido, o sea, de vender muy poco a vender mucho, es el purificador de aire. El purificador de aire es un electrodoméstico que de no venderlo nada, a vender mucha cantidad, porque parece que no, pero la gente sí que con esto de la pandemia es más sensible a la purificación del aire en las ciudades y en las casas.
Pues está muy bien, ¿no? Que tengamos esa prevención y estos aparatos pues nos vayan regenerando, ¿no? Ese oxígeno.
Eso va a ir a más, ¿eh? Ese es un producto que va a ir a más.
Pascual, por
Es un
último,
producto que va a ir a más.
¿siguen en alza las ventas a través de la página web Mega Hogar Electrodomésticos?
Por supuesto, todo lo que sea darle comodidad y facilidad al usuario, eso hace que crezcan las ventas. De hecho, nosotros tenemos una persona al teléfono para que directamente puedan o llamar por teléfono o entrar en la web o visitar la tienda. Estamos mejorando nuestro servicio para que el cliente tenga que moverse lo mínimo posible.
Comodidad, rapidez
y, sí,
y compromiso de entrega, ¿no? Que también es importante, que no, cuando compramos un aparato
sí,
nos desesperamos, ¿no? ¿Cuándo me lo van a traer?
Sí.
Y esa
y sobre todo a la gente de aquí de Alicante tiene que mirar también, cuando mira en las webs, lo que le va a costar el porte de comprar en una web fuera de Alicante que en una web de la ciudad. Porque ahí es donde está la gran diferencia. Nosotros más o menos estamos, no podremos nunca tener el mejor precio del mercado, pero sí que lo intentamos, estar en el mejor precio del mercado, pero en el momento de que comparas el servicio y el porte, ahí es donde realmente nos marcamos la diferencia.
Pues don Pascual Jiménez, gerente de Mega Hogar Electrodomésticos, muchísimas gracias, y ahí tienen nuestros oyentes, ya saben, pasen por la página web o por las tiendas físicas o llamen por teléfono si quieren renovar alguno de esos aparatos con nueva eficiencia energética, para ver si entre todo mitigamos este golpe del recibo de la luz. Un abrazo muy fuerte, Pascual, un saludo.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Un saludo. Las 13 horas y 18 minutos. Encendemos la mecha de las... ¿Tenemos por ahí la mecha de la falla? ¡Dale ahí, Quique Fuerte! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! Bueno, ni los más viejos del lugar podrían imaginarse que el arte efímero de la creación artística, la sátira, la crítica y el fuego verían sus protagonismos en el noveno mes del año, ¿no? Esta situación atípica por la puñetera pandemia han hecho que por primera vez, creo yo, por primera vez en la historia, las fallas vivan su nacimiento y ocaso con la crema en septiembre. Para analizar estas circunstancias, como se está viviendo en los días previos, las prisas, la planta que está ahí a la vuelta de la esquina, el ambiente que se respira, voy a tirar de un catedrático de la fiesta, como es mi tocayo, Juan Carlos Vizcaíno, que es festero de pro, es escritor, investigador y sobre todo amante y apasionado de las fiestas del fuego, ya sea en su Alicante del alma o en Valencia. Tocayo, Juan Carlos Vizcaíno, buenos días y bienvenido.
Buenos días, tocayo, bien hallado.
Buenos días. Así, a bote pronto, ¿cuáles son sus sensaciones, ¿no?, de vivir unas fallas en septiembre?
Pues hombre, fundamentalmente de moderada alegría, porque lo que significa esto, en primer lugar, reencontrarse con lo que hablamos, el arte efímero, reencontrarse a nivel personal con la música, y es algo que espero, porque el otro día estuve con un buen amigo en la planta, con lo cual ya maté un poquito el gusanillo, pero sobre todo escuchar música es lo que más me llama la atención, y sobre todo abrir el ciclo festero poco a poco, que es una señal importantísima en nuestra comunidad de que la vieja normalidad poco a poco está cerca de nuestra sociedad. Yo creo que eso es lo más importante.
¿Ha tenido oportunidad de ver qué ambiente se respira, ¿no?, entre los falleros?
Bueno, estuvimos el viernes por la tarde, estuve con un muy buen amigo allí y la ciudad está muy tranquila. Ten en cuenta que Valencia ahora está en vacaciones. Y todo hace indicar que las fiestas falleras de este 2021, estas atípicas fallas, van a ser bastante más tranquilas que lo habitual, lo cual es de agradecer, es deseable. Y a mí personalmente, bueno, yo cuando he ido, todos los años que iba a falla, siempre procuro evitar las muchedumbres y evitar las mascletas y todo esto, con lo cual este año lo voy a tener muchísimo más fácil. Yo creo que para el mundo fallero era casi perentorio el concluir el ciclo 2020-2021, es decir, vaciar talleres y hacerlo con la mayor dignidad posible. Entonces yo creo que es algo que todos, Sí que es cierto que hay gente reticente, pero yo también pienso que se va a desarrollar con absoluta normalidad, no va a pasar absolutamente nada, y esto nos va a dar un chute de adrenalina a todo el mundo festero de la comunidad, porque es la que nos toca para bueno, en la medida de lo posible ir normalizando el calendario festero en la medida que se pueda, yo creo que cada vez de forma más normalizada.
Sí,
¿eh?
Más normalizada. Si ha tenido oportunidad, ¿qué nivel tienen los monumentos? Esos que, bueno, pues que han dormido en talleres y naves esperando en cuarentena, ¿no?, su exposición pública, ¿no?
El nivel, bueno, como siempre, yo creo que hay tres que destacan sobre las demás, que es Sin Orden, Convento, Pilar y Antigua son las que más destacan. Este año vamos a tener por primera vez en la sección especial esa limitación de 14 metros, con lo cual se va a notar un poquito en las alturas. Y lo que sí que veo es que la primera está un pelín, lo que hemos visto, un pelín más baja que otros años. Pero vamos, en Valencia sabes que nunca te falla la calidad, la sátira, el colorido, etcétera, etcétera.
Sí, los monumentos, se han plantado monumentos excepcionales, históricos, por regla general, ¿no? Hay algunos que destacan sobremanera. Bueno, 5 días que se van a vivir como hemos apuntado, ¿no?, con bastantes restricciones, con la consiguiente prevención sanitaria. Usted lo apuntaba, que, bueno, huye de la masificación. Yo no sé cómo lo puede hacer usted, pero en unas fallas normales en las que yo he asistido, huir de la masificación de la es complicado, ¿no?
Vamos a ver, la fiesta fallera, en su mayor parte, los barrios, como en Alicante, como muchos, es tranquila, ¿eh? O sea, tú vas al distrito marítimo, que hay 50 fallas, y hay fallas en las que no hay nadie. En la mayoría de barrios, lo que tiene Valencia es la tortada central, que yo digo, o el ir a las masquetas, que yo no suelo ir, no soy mascletólogo, como mi amigo Vicente Iborra. Si procuras... Mira, si tú a la hora de la masqueta, normalmente, te vas a ver la falla del Pilar, no hay nadie viendo la falla del Pilar, o te vas a coger un restaurante, lo coges sin problema. Entonces, o cuando te vas a ver la falla a Plaza Ana Jordana, en vez de ir por las calles tradicionales, te vas por calles secundarias y no hay nadie. O sea, yo, en la medida de lo posible, siempre lo he sorteado. Pero está claro que este año, por ejemplo, al no haber mascletas, el ambiente, esas multitudes, esas masas que a mí me asustan habitualmente, no por el COVID, sino habitualmente, no lo va a tener Valencia, lo va a tener muchísimo más tranquilo. Sí. La ofrenda al hacerla en calles secundarias, también por el tema del COVID, el tema de las obras de la Plaza de la Reina, pues vamos a escuchar a las bandas un poco la lejanía. Entonces, yo creo que se va a sortear bastante bien. Ahora, está claro que en el centro de Valencia habrá gente. A mí hay tres sitios que me... No digo que me asusten, pero sí que me lo tomaré con prevenciones, es visitar el Convento de Jerusalén, Plaza del Pilar y Plaza Ana Jordana. Son los sitios generalmente más transitados.
Claro, más concurridos.
Tengo que esperar un ratito para verla entera. Por lo demás, honestamente creo que no me da ningún miedo, porque generalmente la fiesta de fallas es tranquila. Tranquila dentro de un límite, pero tú te vas a una zona incluso a medio kilómetro del centro y la fiesta es tranquila.
Sí, sí, lo que pasa es que todo el perímetro de lo que es la zona centro de Valencia, claro, o sea, auténticas, claro, riadas de gente.
La plaza del ayuntamiento, claro, te sacan el entorno de la salida de la estación del tren, claro, los claro, sitios mucho más transitados. Pero el 90% de la ciudad de Valencia generalmente en fallas es bastante tranquilo.
De hecho, claro, las mascletas...
Tranquilo, este año lo será, pues más, si cabe.
Las mascletas que se van a disparar se van a repartir, ¿no?, por diferentes, claro, puntos, se van a disgregar un poco.
Van a tirar, son 4 o 5 mascletas que hoy creo que empiezan en distintas zonas de la ciudad de Cerradio. El público se repartirá, afortunadamente, mira, en donde yo mañana ya me subo a Valencia, en el barrio mío de Nazaret, es una de las zonas elegidas para disparar las mascletas, con lo cual mañana, aunque yo no soy muy polvorero, pues oye, si la tiran a 300 metros de mi casa me acercaré a verla,
claro,
¿no? Pero
supuesto,
por pura casualidad.
Ha coincidido, ¿no? Bueno, por último, don Juan Guerrero, ¿ha hecho bien Alicante en suspender por 2 años consecutivos sus fiestas oficiales?
Vamos a ver, en mi opinión no. Yo creo que se debía haber dejado libertad para aquellas comisiones que deseaban plantar, entre otras cosas porque tenían necesidad de plantar. Yo estoy convencido que si se hubiese dejado libertad, 30 o 40 comisiones en Alicante hubiesen plantado perfectamente y el resto pues que no hubiesen plantado. Yo creo que lo que debe haber hecho es como cuando vas a Alcira, en Alcira... ahora se han puesto octubre, van a plantar 6, no sé si al final plantar alguna más y el resto no, vale, pues absoluta libertad, pero por lo menos yo creo que había la responsabilidad histórica de no haber dejado el año de veras en blanco, es decir, Valencia va a tener un año en blanco y Alicante 2. Ojo, Alicante otra vez muchas fiestas de otra índole, pero es la que nos toca. Yo siempre he apelado a que se dejara libertad y haber hecho una fiesta moderadamente, trasladar un poquito lo de Valencia a Alicante, sobre todo las hogueras que más querían plantar eran en barrios, no hubiese pasado absolutamente nada. Pero bueno, esto ya no tiene remedio. Yo solo espero que la referencia de Valencia nos sirva al resto de fiestas, que yo sí que ya lo voy percibiendo en medios informativos y en fiestas, que oye, ya podemos hacer algo y adaptarte un poquito a lo que hay, y en unos meses yo creo que esto ya... A ver, yo lo único que veo un poquito complicado para el año que viene es el tema de las banquetas. Tanto en Valencia como en Alicante, a lo mejor es que...
Sí, que es lo que más concentra público.
Sentido, es que es lo que tiene más conglomerado de gente en Alicante.
Las cremas 40, también, pues, las cremas.
En Valencia el doble, ¿no?
Las cremas
a lo mejor,
también.
De momento... A lo mejor no, Yo soy optimista con el futuro inmediato del COVID, pero quizás lo que más habría que adaptar, y tampoco es tan difícil adaptarlo, ¿eh? O sea, que vamos, que yo creo que esto es el disparadero para que lo que es en nuestra comunidad, distintas fiestas, y no solo de Hoguera, de Moro, de lo que sea, se puedan ya en los próximos meses ya normalizar.
Pues muchas gracias, tocayo, y a disfrutar lo que se pueda. Gracias.
Muchas gracias a ti, querido.
Muchas gracias. Y como no podía ser de otra manera, tengo que pulsar también a nuestros artistas alicantinos, que tras esa obligada sequía de trabajo de 2 años en Alicante, pues vuelven a la carga, ¿no? Plantando monumentos en Fallas. Pedro Espadero es artista constructor y constructor de la hoguera oficial de Alicante. Pedro, ¿quién le iba a decir, ¿no? Plantar monumentos en septiembre.
Bueno, yo los planto cuando haya que plantarlos. Estoy muy contento de plantarlos en septiembre, porque lo que no puede ser es tener plantados que tenemos un fallar y hogueras que nos puede soportar ya.
Bueno, ¿y cuáles son las sensaciones, ¿no? de plantar en estas circunstancias? Buenas, ¿no? De volver otra vez ahí en marcha.
Muy buena, porque ten en cuenta que los artistas falleros valencianos le están diciendo, uy, qué calor que hace. Digo, porque no tenéis costumbre, porque nosotros con esta temperatura plantamos todos los años. La verdad es que lo llevamos mejor que ellos. Ya te digo que sobre todo es la ilusión que estamos.
Sí, tenemos. Se entrecorta la señal porque creo que en estos momentos vas en el coche camino precisamente de Valencia con algún monumento, ¿no?
Exactamente, voy con 2 fallas camino de Valencia, por eso de vez en cuando se corta. No lo puedo evitar.
¿Cuántas fallas plantas este año?
Planto 5 fallas. 5 fallas en la ciudad de Valencia. Y ayer ya terminé una y hoy voy con 2 más y mañana otras 2.
Usted, entiendo que usted cree que es positivo esta iniciativa, ¿no?, de celebrar las fallas en septiembre, aunque sea con restricciones, ¿no?
Claro, lógicamente esto se ha hecho sobre todo por apoyar al sector de los artistas falleros, indumentaristas, toda la gente que vivimos de la fiesta. Las comisiones falleras, tanto el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, han apoyado mucho y han puesto mucho interés en que se pudieran realizar estas fallas, aunque no sean al 100%,
claro,
porque lo necesitábamos.
Te será también pues una especie, ¿no?, de entrenamiento de lo que todos esperamos, ¿verdad, Pedro?, el año que viene, que es celebrar nuestras fiestas oficiales de Alicante ya en todo su esplendor. Ojalá. Y de una puñetera vez, ¿no?
Ojalá, esperamos que sí. Yo ya no apostaría nada, porque el año pasado también no decíamos nada.
Cierto.
Pues el 21 será el año, tal. Mira, al final tampoco ha podido ser. Vamos a pensar que sí que va a ser el 22 el año de la recuperación total.
¿Cómo está nuestra hoguera oficial de Alicante? ¿Permanece en silencio o ya con muchas ganas de lucir en la plaza del Ayuntamiento?
Está ya harta de esperar. La hoguera ya no para de protestarme. Cada vez que entro al taller y me mira, me dice, ¿pero plantamos o qué? Digo, no sé. Yo creo que este año será. Ya los niños ya son como de la familia, ¿no? Ya... tanto tiempo juntos, pues
ya está la novia.
Una relación especial.
Bueno, ¿se va a quedar todos estos días en Valencia?
Me quedaré algún día, no todos, pero sí algún día, porque a mí siempre me ha gustado ver los trabajos de mis compañeros para aprender y para seguir estando a la última.
Pues Pedro Espadero, que todo vaya bien y que el sueño, ¿no?, de ver sus monumentos en la calle sea cumplido, que tenga una planta, yo sé que es ajetreada, que hay muchos nervios, pero que todo llegue a buen puerto y podamos disfrutar de ese arte efímero en las arterias, en este caso de las fallas de Valencia. Gracias, artista. Nos vamos. Llegan las señales horarias. Les dejo en buenas manos en el resto de programación en Sintonía COPE.